Mariano Esteban, que es investigador del CSIC, en el Centro Nacional de Biotecnología, y miembro del Comité Científico Asesor de la Organización Mundial de la Salud. Mariano Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, cuando pase este estado de inquietud, de alerta, de alarma, ¿la magnitud del coronavirus será como el de una gripe común?
Bueno, o sea, lo que va a quedar de manifiesto es que los virus están con nosotros y hay que establecer las pautas y los protocolos para, si aparece, como en este caso, una epidemia que se va extendiendo, pues tengamos los recursos que hemos establecido en el caso de otras infecciones víricas. Es decir, simplemente, por ello, la Organización Mundial de la Salud establece las pautas que los países y los sistemas sanitarios a nivel mundial deben de seguir, y cosa que está haciendo España. Por ello, esta epidemia está alcanzando pues ya el techo en China, y parece ser que para abril habrá descendido bastante.
Dígame, ¿el estado de inquietud está justificado?
No, en absoluto. Yo creo que las redes sociales pues no favorecen, se crea un temor infundado, y es cierto, o sea, si las cifras son apabullantes, digamos que en el periodo 2017-2018 simplemente en España hubo pues 800.000 casos, de los cuales 15.000 personas murieron. En Estados Unidos 69.000 en un año, es decir, y a nivel mundial 650.000 por gripe. Es decir, porque, claro, afecta, y sobre todo personas con sistemas inmunitarios más bajos, pues es generalmente en las personas mayores, por eso se recomienda la vacunación, y esos son los más afectados. Pero creo que tenemos que acostumbrarnos a que los virus están con nosotros y tenemos que establecer esas pautas de control, de seguimiento, y establecer ya los métodos para que esto pase.
Decía usted que esto pasará en abril. Desde el martes ya se registran más contagios fuera de China que dentro. ¿Esto qué significa?
Bueno, es lógico, porque vamos a ver, estamos hablando de que la movilidad de las personas a nivel global es enorme. Y eso conlleva pues a que determinados casos, como ha ocurrido en Italia, pues se hayan concentrado en una zona, la zona norte, y de ahí pues se haya extendido, por ejemplo, a España, que tenemos actualmente 13 casos, o sea, número muy reducido. Y son casos muy muy contados en el resto de los países. Únicamente tenemos las zonas limítrofes, como Corea del Sur, con mayor número de casos, y luego Irán, Japón con un número pequeño, pero creo que siguiendo las pautas establecidas controlaremos, sin lugar a dudas, este proceso infectivo.
De los 13 casos de España, el que llama la atención, o por lo menos le pregunto por él, este señor de Sevilla, de 62 años, que tenía una neumonía, y que se habla de contagio local, que no lo ha traído de fuera. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa, vamos a ver, la detección del virus se hace a través de una que se llama un protocolo que se llama la reacción en cadena de la polimerasa. Sí. Es decir, que lo que hace es detecta zonas distintas del coronavirus, del COVID, que llaman el COVID-19. Entonces, quiere decir que ese virus, que de la persona en Sevilla, afortunadamente es leve, pues ha sido infectado. Hombre, es más lógico que hayas infectado de alguien que de momento pues no ha sido identificado o que haya tenido alguna relación. Me parece muy, muy difícil que sea un virus nuevo, no. O sea, creo que es a través de otra persona que de momento no ha sido identificado.
Otra persona que lo ha traído de fuera.
Que lo ha traído de fuera, sí, más probable.
Dígame, ¿cuánto tiempo tarda en manifestarse esta enfermedad?
Bueno, aproximadamente, generalmente, es un virus rápido, ¿eh? O sea, puedes tener manifestaciones en función de la dosis inicial de infección. No es lo mismo que todas las personas reciben la misma dosis, puedes recibir más, porque las partículas están en el aire o en el contacto directo con la persona infectada, y puedes tener una dosis más alta, más pequeña. Generalmente a los 14 días, con un pico de 5 días, es lo que realmente se enmarca. Y luego, pues bueno, generalmente pues la infección desaparece, que es lo que se ha visto en otras la mayoría de las personas que se han recuperado.
Estoy leyendo esta mañana una información que publica La Vanguardia, que cita como fuente al Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, que un 33% de los muertos por coronavirus no tienen enfermedades previas. Por ejemplo, en Italia todos los fallecidos sí tenían enfermedades previas. ¿Hay alguna certeza en ambos datos o hay que quedarse con los dos?
Bueno, yo creo que hay que dejar a los científicos el establecer qué es lo que ha pasado. O sea, lo que hay que ver es hacer un rastreado, un análisis de los genomas de los virus que han afectado a esas personas, correlacionarlo con unos marcadores inmunológicos de estado y de otras patologías, y entonces ahí se podrá ir definiendo qué es lo que pasa. Si ocurre que las personas, el virus resiste más en determinadas personas que en otras, que es más sensible, porque todo en función de, no olvidemos, que tenemos un sistema inmunológico brillante, muy inteligente, que lo que hace es activar una serie de mecanismos inmunológicos que van a eliminar el proceso infectivo inicial. En el caso de que, como se ha visto, en individuos en los cuales tenían virus, luego parece que ya no, y luego que vuelve que sí, que dice que ha sido reinfectado, bueno, pues puede ser que inicialmente el sistema inmune lo ha eliminado, pero era en pequeña cantidad. Y luego, en una segunda ola, ya ha llegado y de nuevo infecta, pero seguro que esta segunda infección será suave.
Los niños resisten bien, ¿no?
¿Perdón?
Que los niños resisten bien este asunto. Las noticias no dan información de menores, ¿no?
Los menores, lógicamente, tienen un sistema inmune muy potente. Hay que ver las edades, ¿no? De menores de 18 años, así, o 20. Pues parece ser que, precisamente, este es un virus sensible, como ha sido establecido con su hermano más directo, que es el causante del SARS, que tiene el 80% de homología genética. Uh-huh. Y bueno, en función de esa lucha entre el virus y el hospedador, pues gana muchas veces, la mayor parte, el sistema inmunológico. Otras veces puede ganar el virus y ahí tenemos el problema.
Dígame, ¿usted es partidario del aislamiento, por ejemplo, de encerrar a 1,000 personas en un hotel?
Yo no. Yo creo que...
¿De qué sirve eso?
O sea, las medidas, aparte que hace muy mala imagen para España... Y eso crea problemas a nivel de personas que vienen a Tenerife. Creo que lo importante es hacer un seguimiento, o sea, de esas personas. Es decir, unas medidas normales. O sea, lo que sí tienes que tener en cuarentena a las personas, o si sabes que es infectado, mandarle al hospital y demás. Pero no simplemente cerrar a cal y canto un hotel, ¿no? Me parece que creo que de momento no estamos en esa situación en España.
Le estaba hablando al principio comentando del estado de inquietud, alarma, alerta, lo de las mascarillas. Dígame, ¿a usted qué impresión le causa esto de que la gente se
ponga mascarillas? Bueno, las mascarillas, lógicamente, se utilizan para evitar el contagio. Es decir, las personas que si tú... vas a visitar a un familiar que está infectado en un centro hospitalario, pues es lógico que te protejas frente a la persona que está infectada. Mayoritariamente, todo el personal sanitario que está al cuidado y mantiene los contactos directos con las personas infectadas, es lógico utilizar mascarillas que les proteja. Pero ir por la calle, ir en el AVE o ir en donde no, con mascarilla me parece que no tiene sentido.
Ir a un partido de fútbol con la mascarilla, como anoche en el Bernabéu.
Pues es absurdo, totalmente absurdo. Yo creo que la gente piensa que con la mascarilla van protegidos, vamos, no, en absoluto. O sea, porque aparte tienen que ser mascarillas especiales para evitar ese contagio.
Supongo, y eso lo digo yo, decía usted, las redes sociales, seguramente la culpa la tenemos los medios de comunicación por salir en la tele dando la información con la mascarilla puesta, pero eso lo digo yo que me dedico a esto, pero me parece absurdo salir dando una noticia con una mascarilla puesta.
Ya. Yo creo que tenemos, entre todos, pues establecer la tranquilidad, que normalmente que en España tenemos un sistema sanitario excelente. El Ministerio, a través del Instituto de Salud Carlos III, todas las comunidades autónomas, pues ya han establecido los protocolos tanto de diagnóstico como de seguimiento. Confiemos en nuestro sistema sanitario, que es estupendo. O sea, y dediquémonos a trabajar, a hacer esto, disfrutar de la vida, hacer múltiples cosas como venimos haciendo. Yo, como virólogo, que llevo trabajando en virus durante toda mi vida, y los conozco y los manejo y los modifico, y es decir, tienes ese control, pues sabes a priori que no ese tipo de actitudes no benefician a nadie, sino es importante confiar en la Organización Mundial de la Salud y en nuestro sistema sanitario, nuestras autoridades que están transmitiendo las señales adecuadas.
Le pido un minuto más, que le quiere preguntar a alguien de la tertulia de esta mañana, Eva Bruy.
Sí, buenos días. Estoy viendo aquí las televisiones en el estudio y verdaderamente el despliegue que hacen algunas parece que estamos ante la bomba atómica. Claro, no me extraña que la gente en su casa...
El ébola o algo así.
Efectivamente. No obstante, a mí... mi pareja es médico y cuando hablas con ella te dice, tienes que estar tranquila, porque efectivamente no es una gripe normal, pero bueno. Sí, pero es verdad,
pero
que yo creo que hay una disonancia entre las cifras y lo que te transmiten los especialistas, claro, y lo que las autoridades están haciendo, no los ciudadanos, las autoridades. Si esto es algo un poquito peor o igual que una gripe normal, ¿por qué cierran fronteras? ¿Por qué se construyen hospitales en 10 días en China? ¿Dónde está ahí el...?
Pero es eso, pongamos los números. O sea, si estamos hablando de 15.000 muertes de España por gripe en el periodo 2017-2018, 600.000 muertes a nivel mundial, es que no tiene comparación.
Pero a lo que voy es a que se nos echa la culpa a los ciudadanos porque estamos histéricos y se dice que los medios de comunicación están contribuyendo a ello, pero es que con una gripe normal yo no he visto nunca ningún país ir con termómetros a las terminales aéreas para medir la temperatura de los que vienen.
Pero tú vas a un centro de salud y ves allí la gente pues esperando su turno y vamos allá, ¿qué va a pasar? ¿Que todo el mundo va a salir corriendo?
Añado que tampoco he visto nunca a médicos robando mascarillas como se está reportando en las últimas horas para llevárselas a su pueblo.
Exactamente, están agotados en todas las farmacias, que no conducía nada.
Más, Agustín Valladolid, Esteban. Claro.
Quería preguntarle, buenos días, señor Esteban.
Buenos días.
¿Qué le ha parecido a usted la gestión de la comunicación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud?
Hombre, yo soy miembro de la Organización Mundial de la Salud y precisamente nos reunimos todos los años para también otra de las enfermedades que afortunadamente ha desaparecido en el planeta, pero no sabemos si pudiera reaparecer la viruela. Esa sí que fue tremenda, ¿no? Ahí sí murieron millones y millones de personas. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud hace un seguimiento durante todo el periodo, todos los años, de los distintos patógenos que nos afectan a la población mundial. Y eso son reuniones periódicas con expertos para establecer las pautas. Es decir, ¿qué es lo que pretendes? Pues tener un método de diagnóstico rápido. O sea, aparece algo, hay que diagnosticarlo. Se hizo ahora con el coronavirus. En cuestión de días, vamos, en un mes se estableció el método de diagnóstico rápido. Generación de antivirales y anticuerpos, o sea, métodos terapéuticos, que se está trabajando, es decir, ahora con algunos antivirales se está tratando de ver si son eficaces frente a este coronavirus.
Pero esta crisis exactamente, ¿la ha manejado bien? Yo sinceramente creo que una parte de la psicosis que se ha generado obedece a la mala gestión inicial que ha hecho de la comunicación la OMS. No sé si usted lo comparte.
Yo creo que la OMS siempre lo que hace envía a sus científicos a las zonas, como ha hecho en China. Claro, las autoridades chinas han tomado una actitud tremenda, que esto jamás ha ocurrido en la historia, o sea, el aislamiento de ciudades enteras. Sí. Y eso es lo que ha provocado la reacción en cadena. Yo creo, pues mira, la posición Rusia ha cerrado a cal y canto, aunque tiene 3 casos positivos, pero eso no es nada. Es decir, que esa psicosis se ha trasladado ahora, pero no por a través de la Organización Mundial de la Salud, porque no ha declarado que es una pandemia de momento. Es decir, que establece los protocolos que los científicos, que son los que mejor conocemos en los sistemas víricos y los agentes infecciosos, y eso es lo que sigue, esa recomendación.
Y una última cosa, ¿a cuántos días estamos de tener la vacuna?
Bueno, vamos a ver, o sea, una vacuna lo que es generalmente es profiláctica, será para proteger a las personas que están en centros hospitalarios, pues con personal infectado. Hay varios modelos de vacunas que estamos trabajando también en el CNB, pero una de ellas, que va a la más rápida, que es la que están los americanos, que está basada en ARN mensajero, es decir, lo producen por síntesis y ese ARN mensajero lo encapsulan con nanopartículas y eso ya lo han producido y van a empezar los ensayos para ver si realmente en personas sanas se producen anticuerpos neutralizantes y demás. Si fuera así, lo administrarían a personal sanitario que está expuesto o que está con personas infectadas. Creo que va a ir rápido, pero esto requiere tiempo, porque son ensayos que requieren tiempo. Y se conseguirá, o sea, no me queda la menor duda, de varios prototipos de vacunas, no una, sino varios.
Marino Esteban, gracias por su tiempo esta mañana en Onda Madrid, investigador del CSIC, del Centro Nacional de Biotecnología y miembro del Comité Científico, asesor de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por su tiempo y que le vaya muy bien, y por sus explicaciones.
Pues gracias a vosotros por traer estos temas a la atención pública.
Gracias, que tenga buen día.
Gracias.
Adiós.